Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días, saludos de Cristina Gimeno, aquí recogiendo el testigo como cada jornada de Carlos Herrera, de Herrera en COPE. Un placer saludarte desde la 95.7, también a través del 105.6 de la FM, donde vamos a intentar seguir poniendo un poquito más de luz sobre el asunto del que ayer hablábamos con el presidente de la Sociedad de Inmunología de nuestro país, el presidente de los inmunólogos españoles, que es además el director científico del IDIVAL en el Hospital Valdecilla. Ya sabes que los expertos siguen debatiendo sobre la tercera dosis, la decisión de establecer ese plazo de 4 semanitas entre la infección por COVID y la administración de la dosis de refuerzo, pues sigue generando mucha polémica. ¿Qué deberíamos hacer, no? ¿Qué debería hacer una persona que quiere asegurarse de que tiene ya los anticuerpos suficientes porque ha pasado recientemente, incluso sin saberlo, la enfermedad? Sobre este tercer pinchazo hay muchas dudas y nosotros hoy queremos seguir analizando este asunto con un científico español del campo de la microbiología que ha realizado investigaciones múltiples y ha compaginado además la labor académica con la gestión de organismos científicos, ha presidido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, incluso, ya sabes, fue rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Es un lujo poder saludar a don César Nombela en un ratito en COPE Más, a las 12:30. Bueno, y también nos vamos a acercar hasta el colegio AIPO, la vuelta a clase tras las vacaciones de Navidad. Evidentemente siguen acaparando nuestra atención. Hemos sabido que hoy precisamente se ha convocado una reunión a las 2 de la tarde para actualizar el protocolo COVID, una reunión que convoca la consejería con los coordinadores COVID de los diferentes centros educativos de nuestra región. Vamos a conocer también en un ratito más detalles. Bueno, esta es la primera parte de nuestro programa porque hay mucho más. Los martes contamos con nuestras avispas para debatir la actualidad de nuestra región. Recién estrenado este año 2022, hemos invitado a Isabel Urrutia, diputada del Partido Popular, y a Esther Merino, secretaria de Comunicación de Ciudadanos en Cantabria. 13 grados tenemos ahora mismo en el centro de Santander. Está conmigo Iván Respuela, como siempre Jaime del Olmo. Hola, compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Hola, qué voz más agradable.
Muchas gracias, igualmente.
De verdad, un gusto escuchar una voz amable y agradable. Estos días que parece que estamos todos un poco más enfadados que nunca.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí.
Bueno, ya sabes que después de las vacaciones
navideñas, con un semblante muy serio, por eso.
Como ayer comentábamos con Santi, es vuelta total a la realidad, ¿no? Sí, ya pasaron los reyes, la noche vieja, la noche buena, el mal tiempo, el frío. Dentro de poco llegará el Blue Monday ese, o el día más triste del año, porque suele ser por estas fechas.
Te prometo que yo pensé que era ayer, lunes, pero no, es el día 18 de enero, lo estuvimos mirando.
¿Ah, sí? Mira,
sí, ahora miras la cuenta también, te llevas unos bajones, dices, pero bueno, ¿qué he hecho yo esta Navidad?
Bueno,
ya está Santiago Ruiz de Azúa, que tiene más claves informativas en esta jornada.
COPE Cantabria.
Estar informado.
A ver cómo está de animado nuestro responsable de los servicios informativos.
Buongiorno, verdaderamente.
Bien, me gusta. Esa
siempre,
es la actitud.
Siempre,
sí, señor.
Siempre animado.
Santiago, ¿cómo estás? Buenos días.
No nos tenemos que dejar asustar ni por Omicron, ni por el COVID, ni por la visa, ni por la MasterCard, ni por nada.
Ni por las caras de enfadador con las que te cruzas
menos,
a la calle, ¿no?
Eso
todavía menos.
Mira, yo tengo un conocido, sí. Yo lo aplico mucho, que me dijo en una ocasión ya hace mucho tiempo, mira, cuando te pregunten qué tal estás, tú siempre di que muy bien, porque si el que te lo pregunta es amigo tuyo, se va a alegrar. y si el que te lo pregunta no es amigo tuyo, se va a joder. Con lo cual,
¡ojalá!
Se va a fastidiar. 12 y 20, perdón.
24.
Perdón, me ha salido del alma. Perdón. Se va a fastidiar.
Exactamente. Entonces, muy bien.
Pues es un buen consejo para todo aquel que nos está escuchando. Siempre bien.
Al margen del chascarrillo, variante Omicron, sí, que nos sigue preocupando porque ha entrado con mucha fuerza en la residencia.
Pues sí,
ojito,
lo que no está tan bien son los datos de la pandemia, que también hay que empezar a tomársela con cierta normalidad. Mira, he leído, llevo leyendo toda la mañana varias informaciones relacionadas con médicos de familia y ellos están convencidos que esto hay que empezar a tratarlo como una gripe.
Cierto.
Para bien o para mal, hay que empezar a tratarlo como una gripe y así nos lo vamos a tener que tomar. Y vamos a tener que seguir tomando las precauciones que hay que tomar frente al virus, pero esto va a ser una gripe que ha venido para quedarse y que todos los años nos tocará pasarla un año sí, otro año no, alguien la pasará todos los años y a eso parece ser que es a lo que vamos. Pero en fin, los datos siguen siendo preocupantes porque siguen siendo malos. Hay que contabilizar 3 nuevos fallecidos, 3 personas mayores, 2 de ellas vacunadas y una sin vacunar. Los hospitalizados ya superan los 219. De ellos hay 26 personas en la unidad de cuidados intensivos y con todos estos datos y una incidencia acumulada que se sitúa por encima de los 3.500 casos, Sanidad a primera hora de esta tarde actualizará el semáforo COVID. Estamos como comunidad en el nivel 3 de alerta sanitaria, muchos municipios están en ese nivel, todavía quedan algunos en el nivel 2. Esta tarde, cuando se actualice, no sería de descartar que haya municipios en nivel 4 y que incluso la comunidad esté a un pasito de entrar en ese nivel. Pero tampoco hay que volverse loco, porque ¿qué conlleva esto? Bueno, pues que va a haber más restricciones, sobre todo en cuanto a aforos y a limitación de vida social, que es algo también con lo que vamos a tener que lidiar y convivir a partir de ahora, pues en muchas ocasiones. Veremos a ver qué sucede a primera hora de esa tarde. De momento estos son los datos. Como decía, se ha entrado con mucha fuerza de nuevo el virus en las residencias. Ahora mismo entre trabajadores y residentes pues son 300 y pico, casi 400 personas las que están afectadas. La mayoría de ellas, es verdad, de forma muy leve o asintomática. De hecho, tan solo hay 22 personas hospitalizadas entre unos y otros. Hay que tener en cuenta que en las residencias hay 8.000 residentes ingresados, de 8.200 y pico contagiados. Hay que tomar las cosas con perspectiva real. Hay 7.000 trabajadores. De 7.000 trabajadores, creo que son 100 y pico, 200 positivos. Bueno, pues también es un dato importante, pero el volumen de trabajadores es mucho mayor. O sea que la incidencia es la que es. ¿Cuál es el problema principal? Cubrir las bajas de esos trabajadores. No es fácil ya de por sí encontrar trabajadores que quieran y que estén preparados para trabajar en una residencia. En esta situación todavía es más complicado porque aquel que opta a un puesto de trabajo así sabe que va a entrar en un sitio complicado en el que el COVID está presente y, por lo tanto, pues ahora mismo las residencias tienen ahí el principal problema. Nosotros en el informativo vamos a intentar hablar con el director de la residencia San Cipriano, que es además el responsable de la patronal, Rubén Otero, para ver un poquito la fotografía de cómo está la situación. Pero el dato es ese. Preocupa también el anuncio que han hecho los trabajadores que se encargan de la diálisis del Servicio Cántabro de Salud, que me parece. De momento la plantilla concesionaria se va a concentrar hoy porque dicen desde el comité de empresa que su situación laboral es precaria. Pero lo preocupante es que han anunciado una huelga si esto no se soluciona. Y aquí, como cada vez que un colectivo de un sector complicado hace huelga, el pagano es el ciudadano. No me quiero poner en la piel de una persona que necesite ahora mismo diálisis y que esté leyendo o escuchando esta y diga, ¿cómo? O sea, que mi situación médica se pone en peligro porque un trabajador que piensa que cobra menos de lo que tiene que cobrar va a hacer huelga. Bueno, yo espero que quien tenga que solucionar esto lo solucione antes de que se vaya a la huelga. De momento, se van a concentrar esta tarde a las 6:30 de la tarde. Y hoy se ha hecho balance de todo lo que ha gestionado el 112 el año pasado. Fueron más de 6.300 llamadas, por ejemplo, el mes pasado, solo en diciembre, por inundaciones, por nieve, por incendios. Fíjate qué cosas tan diferentes en el mismo mes, inundaciones e incendios. Bueno, pues fueron 6.300 las llamadas que se gestionaron tan solo durante el mes de diciembre. Ha visitado el centro la consejera de Presidencia para agradecer el trabajo a los especialistas, a los trabajadores del 112, y se ha anunciado, que la verdad es que yo no lo sabía, pero parece ser que el 112 va a trasladar sus oficinas a lo que es Santander, al edificio Europa. ¿Sí?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Eso ha contado Katia, que ha estado allí en las instalaciones del 112 cubriendo la visita y haciendo balance de este último mes.
Tiene unas instalaciones estupendas.
Maravillosas.
Ahí en la nueva montaña. Sí,
igual, es parte de lo que se gestiona allí, se trae aquí a Santander. Y por ahí pasa la actualidad.
Que nos vamos.
Y alguna otra cosita, pues que ya os contaré más tarde.
Vale.
Adiós,
pues
adiós.
Luego te busco por ahí, por la redacción. Nos vamos a COPE Más, 105.6. Sigues en Herrera en COPE, en la 95.7.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado. Hey, no sé qué pasará en Berlín.
Estamos con las mejores magdalenas, las de Panadería Torre Gómez Pan. Ya sabes que ahora, además de en la calle Santa Lucía, por cierto, imagen renovadísima, la de la panadería que lleva más de 200 años endulzando la vida a los santanderinos y a los cántabros, ahora también las consigues en el Mercado de la Esperanza, en Gómez Paneras, calle Cajigas 30, en Gómez Pan Astillero, calle Industria número 100, y en Gómez Pan Maliaño, en la calle Menéndez Pelayo 46. Y, por supuesto, toda clase de pan. Panes especiales con masa madre, harinas de primera calidad, panadería y Torre y Gómez Pan, pues el mejor pan de Cantabria ahora mismo con la unión de dos grandísimas marcas. Así estás echando de menos, Jaime del Olmo.
Pues no te creas, hoy he desayunado magdalenas que tenía reservadas en mi despensa de Panadería Torre y Gómez Pan, que como sabes y saben nuestros amigos y amigas oyentes, no caducan de un día para otro, ¿eh? Tiene una bolsa maravillosa en la que se puede mantener perfectamente y es lo que he desayunado hoy.
Bueno, 647-1011, como siempre, vehículo para interactuar con nosotros en este programa. Y mira, tenemos... desde luego uno de los grandes científicos de nuestro país, hoy con nosotros, al que agradecemos una vez más, cada que le llamamos no duda un segundo en atendernos, que hoy comparta este ratito de charla con nosotros. Si quieres hacerle alguna pregunta, 647-1011. Don César Nombela, muy buenos días.
Buenos días.
Un placer, que tenga feliz año, le queremos desear feliz año, que todavía estamos en tiempo, ¿no?
Igualmente, el placer es mío hablar con ustedes de nuevo.
Bueno, es que aquí estamos con esta tercera dosis, pues un poquito desconcertados, si me lo permite. ¿Qué deberíamos hacer? A ver, una persona que se quiera asegurar, vamos a empezar por ahí, que ya tiene anticuerpos suficientes porque ha pasado recientemente pues esa enfermedad, incluso, bueno, pues puede que haya sido asintomático y tampoco lo sabe, ¿qué puede hacer para, bueno, pues evitar ese tercer pinchazo? Porque parece que los expertos tampoco se ponen de acuerdo, ¿no?
Bueno, estamos en un momento clave por una razón que creo que debe ser conocida, ¿no? Las vacunas que utilizamos, las cuatro, lo que nos introducen es información genética de la proteína S del virus, para que nuestro organismo produzca la proteína, la reconozca como extraña y reaccione inmunitariamente. Pues bien, estas vacunas todavía están hechas con la información genética del virus chino original, no de ninguna de las variantes que han venido, ni tampoco de la actual, la Omicron, que es la que más está impactando. Por tanto, la utilidad de estas vacunas está reclamando que ya hay, que habiendo tecnología y posibilidades, salgan nuevas vacunas. Hay varias a punto de aprobarse. Hay vacunas de otro formato que son vacunas antigénicas. Yo creo que las autoridades debían estimular y reclamar de las empresas esa actualización de las vacunas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo que se ha visto que Omicron es, primero, menos virulenta en general. Estamos viendo que, aunque claro, también... aunque como es mucho más transmisible, puede llegar a llenar los sistemas hospitalarios. Si no, es verdad que los vacunados actuales tienen una cierta protección, pero con Omicron es cada vez menor. Se han visto que anticuerpos generados por las vacunas pues tienen una actividad bastante disminuida cuando no, nula. Entonces, claro, mucha gente está en esa pregunta. Me dicen que tercera dosis y ya está. Yo creo que es una respuesta que yo a cada cual le pediría que con su médico lo valore. Pero si se pregunta si ha padecido recientemente y no lo sabe, pues es verdad que un test de PCR solo es positivo si está padeciéndolo en ese momento. Detecta el ácido ribonucleico del virus. Un test de antígeno, de los que ya utilizamos incluso como autodiagnóstico, un test de antígeno pasa lo mismo. Recae pronto si ya el virus se ha superado y parece que la duración de Omicron de la infección es corta, por tanto va a dar negativo. Si se pregunta si tiene un nivel de anticuerpos, sí puede recurrir a que en el laboratorio le determinen anticuerpos frente a COVID, anticuerpos. Eso no hay un test rápido que uno se pueda aplicar en casa, ni hay en laboratorio, y el laboratorio lo puede hacer. ¿Puede encontrar claves de si lo ha padecido recientemente? Porque yo creo que con un padecimiento reciente no tiene sentido volverse a vacunar con estas vacunas que, ya digo, están bastante limitadas ya en su eficacia contra Omicron, porque Omicron, yo lo he dicho con cierta ironía, ¿no? Parece que se ríe de estas vacunas con facilidad. Queda un resquicio, ¿eh? Porque hay dos formas de inmunidad, la de anticuerpos y la celular. La celular parece ser que puede mantenerse un poco mejor. Pero para conocer si ha padecido recientemente, un test de anticuerpos en el laboratorio y desde ahí decidir.
A mí, César, no me puedo dejar escapar la oportunidad de comentar lo que hemos abierto, ¿no? Lo que más o menos la Sociedad Española de Médicos de Familia están diciendo y valorando a nivel nacional ya, que es que tratemos ya la COVID-19 como si fuera una gripe, como otra enfermedad infecciosa, que recuperemos la vieja normalidad, quitarnos mascarillas, cualquier tipo de restricción, y que es lo que toca, que la inmunidad adquirida y la llegada de Omicron así lo permiten. ¿Está de acuerdo?
Vamos a ver, yo respeto muchísimo la proclamación de las sociedades médicas, ¿no? Y claro, están presionados porque si cualquier persona que tiene un mero síntoma y que a lo mejor hasta se hace el test de antígeno y le da positivo, pero está o no tiene nada o mero síntomas, pues está diciendo ¿qué hago? Claro, lo que no puede es ir al sistema sanitario porque lo seguiríamos colapsando. Entiendo además que en Cantabria está ya bastante saturado. Entonces, comprendo esa indicación. Pero de ahí a decir, como si esto fuera una gripe, ya no nos preocupa infectarnos, la verdad es que si como Omicron es tan prolija, se propaga con una intensidad enorme, luego es menos virulenta, tal como se puede saber, pero cuando se generan muchísimos casos, pues entre esos muchísimos casos, pues va a haber gente que no tiene inmunidad, que tiene defensas debilitadas, que tiene realmente posibilidades de padecer la infección de forma más seria. Es decir, en millones de casos, seguro que hay algún caso grave y mortal, también con Omicron. Entonces, creo que es fundamental, ¿no?, que realmente nos sigamos protegiendo. Yo eso es el escudo fundamental que ahora mismo veo, porque además, como seguimos en España en general, en Cantabria desde luego, con una nueva onda epidémica que no ha llegado al máximo todavía. Hay países como Sudáfrica que alcanzó un máximo y cayó. En España no hemos llegado al máximo todavía. Yo creo que la protección de mascarillas en interiores, distancia de seguridad en interiores. En exteriores no hace falta, pero si hay aglomeraciones, sí hace falta. Un recurso tan elemental y que tenemos todos, pues creo que no debemos prescindir de él. Luego habrá que gestionar los aforos en aulas, en salones y lo que sea, tratar de fomentar esa renovación de aire. Es decir, ahora mismo, con una variante como esta, que es que se propaga de una forma tremenda, con una variante de este tipo, pues el recurso fundamental que tenemos, aparte de que tampoco creo que sea malo, si ya han decaído los anticuerpos que tenemos, volvernos a vacunar con lo que hay. Reclamo desde hace tiempo que surjan las nuevas vacunas que pueden surgir, y eso deben aplicar las autoridades sanitarias. Pero ese recurso, mascarilla, distancia, renovación de aire, sigue siendo, yo creo que ya todos tenemos criterio para utilizarlo. Si yo estoy con un conviviente en un interior, con el que yo habitualmente, pues si no lo tenemos el padecimiento, no tenemos problema. Pero si yo estoy con personas en una reunión más reducida, desde luego, pero en una reunión en interiores, primero, renovar el aire, procurar que haya renovación. Y segundo, tampoco cuesta nada utilizar la mascarilla, lo hemos aprendido. Tenemos disponibilidad de FFP2, que sabemos que es bastante eficaz. ¿Por qué renunciar a ello?
César Nomela, siempre es un gusto escucharle en este programa. Lo sabe, seguiremos llamándole muy a menudo este año también. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Que tengan buen día. No sé qué
pasará en Berlín. He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermes 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
No, Cantabria cerraba ayer el primer día de la vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad con ninguna clase confinada después de ese reciente cambio de criterio de la Comisión de Salud Pública sobre las cuarentenas completas en las aulas, que era, sin lugar a dudas, la novedad más importante, el acortamiento de las cuarentenas y de los niños que deberán guardarlas, que serán los que no estén vacunados. Cuarentena de 7 días. Nos vamos a acercar hasta el colegio AIPO, como te comentaba, para saludar a la directora de Educación Secundaria, que es Rocío Aya Porrero. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Pues encantados de saludarte, Rocío. ¿Cómo va esta segunda jornada de la vuelta a las aulas después de las vacaciones de Navidad? Cuéntame.
Pues la verdad que bastante bien. En nuestro colegio no se ve todavía incidencia prácticamente. Y muy bien, muy contentos de estar otra vez aquí con el alumnado y con el profesorado, deseando que estudien mucho y de que saquen adelante este curso, que es tan raro.
Bueno, ¿problemas con alguna baja de alguno de los profesores que forman parte de vuestro claustro?
De momento, pocas bajas, hay muy poco. Bueno. Poca incidencia por bien. Ahora.
Vale, y nos decías que entre los pequeños tampoco, ¿no? Nada que destacar.
Entre los pequeños hay alguna baja, pero no hay demasiado por ahora, así que bastante bien. Ya hemos retomado nuestras actividades, incluso las actividades complementarias que vemos tan importantes para la formación integral de los alumnos. Ahora mismo, primero y segundo de primaria están en el centro Botín, porque formamos parte del proyecto de educación responsable y están visitando una exposición estupenda de paneles y de cuadros con las explicaciones especializadas Así que contentos.
No me extraña.
Estamos contentos de volver a estas actividades tan bonitas y tan necesarias.
Claro, y tan necesarias bajo estricto protocolo sanitario, evidentemente. Claro, pero, Rocío, claro, hablábamos de que se os ha convocado una reunión a las 2 de la tarde, convocada a través de la consejería con los diferentes coordinadores COVID de todos los centros educativos de Cantabria para actualizar el protocolo.
Sí, es para la actualización del protocolo de detección y de contactos. Si bien hemos tenido una comunicación constante toda la Navidad con la intermediaria COVID de la consejería, con el colegio, siempre diciéndonos cuando había algún positivo, ha habido mucha comunicación con la consejería durante todas las Navidades y ahora, pues yo creo que han esperado a ver cómo íbamos para tomar las medidas adecuadas al momento actual. Entonces, creo que va a haber pocos cambios, pensamos.
Estupendo. ¿Vale? Bueno, nos congratulamos de que haya tenido poca incidencia el COVID en estas Navidades en el Colegio AIPO. Recordamos que tienen aula de 2 años, infantil, primaria, secundaria. Y algo muy importante que da a las claras, como ha comentado Rocío, la realización de estas actividades complementarias, como ir al centro botín, habla de que tenéis todos los protocolos activados, seguros, y que tenéis la responsabilidad para poder desplazaros fuera de las aulas para hacer actividades como esta y otras más, que supongo que tenéis en mente de cara a este curso, ¿no?
Sí, siempre sin interactuar con otros colegios, siempre dentro de la misma etapa educativa, todas las medidas adecuadas, con la preceptiva mascarilla, la higiene, es decir, todo muy controlado y muy bien, pero realizando las actividades que se hacían hace 2 años, que llevamos ya con momentos difíciles, ¿vale? Así que intentamos realizar toda nuestra programación.
¿Qué otras actividades habéis retomado? Como si, bueno, hace 2 años se nos ha cambiado el paso a todo el mundo. ¿Qué tenéis en mente, aparte de esta visita al Centro Botín?
Hay que tener en cuenta que en el Centro Botín las instalaciones son maravillosas, que estamos bastante cerca porque accedemos a pie, ¿vale? A no ser que sean niños muy pequeñitos, que entonces van en un autobús particular. Las instalaciones son muy buenas, repito, la ventilación es excelente. Estuvimos ya en un concierto antes de coger las vacaciones de Navidad y ahora estamos dentro de un proyecto que se llama Reflejarte, en el cual está toda primaria y secundaria de nuestro colegio. Y el Centro Botín explica de manera adaptada a la edad de los alumnos la exposición que tienen ahora mismo.
Recordamos también que es un colegio donde tenéis ese programa de educación bilingüe, ¿no?
Eso es, el programa de educación bilingüe en inglés. También os quería hacer referencia a alguna otra actividad complementaria que hemos hecho con el proyecto Madera de Ser, que se desarrolla en el complejo deportivo, al cual fue tercero de la ESO, y es para conocer mejor la tradición de los bolos, nuestro deporte autóctono. El quinto de primaria también va a ir al altar de vela, que siempre, todos los años, menos el año pasado, hemos ido para dar un paseo por la bahía y para conocer los rudimentos del deporte de la vela. Es decir, que volvemos a
grandes noticias, claro que sí.
Y también han ido a la pista de hielo, a pasarlo bien, a la pista de hielo también.
A la pista de hielo también. Allí estuvieron el día 23, además, que era el día que se daban las vacaciones, pues aprovechamos. Pero antes de bajar a la pista de hielo, aquí estuvieron cantando villancicos.
Bueno,
qué bien.
Sí, disculpa que te interrumpa. Nada. Tenemos suerte de que nuestro colegio tiene unas instalaciones al aire libre estupendas y entonces se puede cantar, aunque con la mascarilla, pero muy separados. Además hizo muy bueno, al aire.
Y menudas vistas tenéis ahí a la bahía, ¿eh?
Sí,
ya quisiéramos.
Sí. Ahora mismo estoy viendo hasta Somo, desde,
qué maravilla, por favor,
desde una de las aulas, desde el aula Don Enrique.
Tenemos que ir a hacer allí un día un programa, ¿eh?
Pues cuando queráis, bienvenidos.
Es un placer, de verdad, es un placer saludarte y escucharte. Igualmente. Que todo, bueno, pues con mucha precaución, pero la vuelta a las aulas con total normalidad y que así continúe, y retomando además esas actividades complementarias. Gracias, Rocío, por habernos atendido.
A vosotros, encantada.
Que tengáis un año estupendo en el Colegio AIPO, ya sabes que la calidad educativa en ese cole está fundamentada en un excelente profesorado que sin duda... su seña de identidad y desde luego formación infantil desde los pequeñitos en un ambiente alegre y sano. Ya sabes que además bilingüe, programa de educación bilingüe homologado por el Ministerio de Educación. Nos vamos al Grupo COPE de nuevo.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Y en esta mañana de martes, la última hora del deporte con Jaime del Olmo, de la mano de las cocinas inteligentes, con asistente de voz de los profesionales de Soinco, trabajando en la calle Ruiz Tagle número 2 e interactuando con nosotros también a través de su web cocinasoinco.es. ¿Qué nos cuentas hoy?
Tenemos varias cosas, cosas buenas y menos buenas. Vamos con lo malo para quitárnoslo rápido de encima, y es que el COVID sigue haciendo estragos en el vestuario del Racing. Si el otro día, antes de comenzar el partido frente al Sanse, Unai Medina caía porque tenía esa sintomatología y había dado positivo en el test de antígenos a la llegada del campo, pues ayer fue el turno del portero, de Mikel Parera, que jugó el partido, pero que ayer, antes de iniciar el entrenamiento de recuperación, ya tenía un tipo de sintomatología leve, se sometió a ese test de antígenos pertinente como el resto de compañeros y dio positivo, así que ya está confinado en casa. De nuevo, dos jugadores verdiblancos siendo positivos por COVID, y el resto, pues la buena noticia es que no está contagiado. Hay un caso extraño, pero que bueno, que puede ser simplemente una gripe, que es el de Sergio Marcos, que estuvo convocado el otro día, calentó unos minutos pero se encontraba mal, y ya el propio Romo dijo en sala de prensa que es que no podía contar con él porque no estaba disponible, en fin, pero ayer se sometió al test y dio negativo, pero está en casa porque pues podría tener una gripe, que es que todo ahora parece que es COVID, y oye, a lo mejor ha cogido un catarro, un frío, y está con esas décimas en su casa. Bueno, que se recuperen pronto todos. Lo bueno es que no hay partido este fin de semana, así que en principio para el siguiente en Las Gaunas contra la Sociedad Deportiva Logroñés estarán todos disponibles, y el que no va a estar al principio de la semana que viene entrenándose en Santander es Pablo Torre, y es por una buena noticia. Acaba de ser convocado por la selección española sub-19 para una concentración que se va a llevar a cabo en la localidad alicantina de Alfaz del Pi, entre el 17, el próximo lunes, y el 19 de enero. Va a estar convocado Pablo Torre, es uno de los jugadores fundamental para Santi Denia, y después de brillar en ese mini torneo de clasificación para el Campeonato de Europa disputado en Bélgica en noviembre, pues sigue contando para el seleccionador sub-19, uno de los combinados nacionales, ¿no? Está en el aire, Cristina, saber si se va a suspender ese partido contra Italia, que sí coincidiría con el partido frente a la Sociedad de Logroñés de dentro de semana y media, sí. Así que estaremos muy pendientes, muy atentos, porque todo hace indicar que por esta alta incidencia de los contagios se va a aplazar ese partido, y es otra buena noticia porque así podríamos contar con Pablo Torre en una semana que va a ser muy dura, porque después del partido contra la Sociedad Deportiva Logroñés llegará en 3 semanas al partido contra el Racing de Ferrol, miércoles en los Campos de Sport, y el próximo fin de semana contra el Deportivo de La Coruña, en Riazor, así que es una semana muy intensa de partidos, y veremos a ver cómo llega el combinado racinguista después de pinchar el otro día en casa contra el San Sebastián de los Reyes. Para terminar con el fútbol, decirte que en la categoría juvenil tenemos en los 16avos de final de Copa del Rey un duelo cántabro, un derbi entre el Racing y el Atlético Perines, que se ha metido después de muchísimos años en estas rondas finales de la Copa del Rey, el Atlético Perines, y por cuestiones de proximidad el sorteo más o menos dirigido ha provocado que se enfrenten el uno con el otro. Va a ser el partido este próximo día 15 en Bezana a partir de las 5 de la tarde y el que gane pasará la ronda de octavos de final. Eso en cuanto al fútbol, Cristina, te puedo decir que ayer se recibió con todos los honores a los héroes de la Copa del Príncipe, de Cabezón de la Sal, claro, el Boli Textil Santanderina, y hoy tendremos prioridad absoluta en nuestro programa de deportes para hablar con el capitán del equipo de Cabezón, con Fran Calzón, un andaluz, un sevillano, pero que ya lleva, creo que son 10 años aquí jugando en el equipo de Cabezón de la Sal y ya es uno más, es uno de los baluartes del equipo y hablaremos con él al principio de nuestro programa de deportes, aunque también hablaremos de la Vaca Gigante, que como te comentaba ayer, se va a celebrar en la jornada del miércoles, y de otras cositas, como de esa resaca que nos dejó la goleada del Laredo frente al Rayo Cantabria. Hablaremos con uno de los autores del gol, el primero, el que abrió la lata, un golazo, una falta directa casi sin ángulo por la escuadra de Iván Argos, así que el Laredo ha respirado en esta última semana después del parón navideño y ya sale de los puestos de descenso, incluso de promoción, aunque no hay que fiarse, pero ha arrancado muy bien el equipo de Chiri, ojalá sea así y que bueno, los dos equipos cántabros que están con dificultades, Tropezón y Cayón, a ver si tienen suerte, vuelven a ganar, como el caso del Trope el último día, que ganó en el minuto 91, y pueden acercarse también a sus posiciones de salvación.
Todo esto a las 3:25, coge aire, hombre, coge aire, que te lo ha ganado. Sí, vamos de ruta. Ya vamos de ruta.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y
mar. Ahí comeríamos ahora mismo pescadito a la brasa, que bien nos iba a sentar. Además, visita obligada, Asador el Tronqui. ¿Cómo no has pasado ya por allí? Si llevan más de 30 años ofreciendo con maestría esas famosísimas sardinas o el besugo a la parrilla.
Riquísimo todo, pero también hay amantes del cocido montañés. Si te gusta, si te maravilla, yo te recomiendo que visites el de Somo, el de la Alberuca, aunque tienes que pedirlo solamente los fines de semana, que es cuando lo hacen, ¿eh? Pero ojo, también puedes ir y disfrutar de las exquisitas rabas y su vermut preparado.
Bueno, un buen menú diario, variado, económico. Restaurante Cafetería Bedoya, frente al complejo de la Albericia, solo 10 euros de martes a sábado. Domingos y festivos, un gran menú especial por un poquito más, 16 euros.
Bueno, también atención a los amantes de la cocina internacional, porque los que le gusten la comida peruana tienen un sitio maravilloso, el edificio Castilla en Santander. Ahí están las terrazas de Carmen. Cierran mañana miércoles por descanso, pero el resto de días nos ofrecen un gran menú peruano por solo 65 euros pareja, todo incluido. Eso sí, tienes que reservar mesa en este teléfono 942-35-36-78.
Y en el barrio pesquero, ya sabes que te recomendamos que disfrutes de la Gruta de José. Es un restaurante con un diseño espectacular y vas a saborear pescados y mariscos con la calidad y precio de la nueva gaviota y Casa José.
Y en Torlavega, en la capital del Besaya, concretamente en la zona de vinos, está la Parrilla Lucio. Ya lo conocemos todos, son especialistas desde hace muchos años en la cocina de carnes a la brasa, además de probar sus famosos y exquisitos caracoles a la montañesa. Apunta Parrilla Lucio, su teléfono 942-80-70-96.
Y sobran los motivos para que visites el Mirador de Suso en Suances. Gran servicio, amplias instalaciones, maravillosas vistas y desde luego muchas opciones las que Suso y su gran equipo nos ofrecen en la carta cada día.
Y también en Maliaño, pues hablábamos antes de la comida peruana, bueno, pues los amantes de la comida japonesa tienen que apuntar este restaurante, Sushi Som. Está en el nuevo centro comercial Bahía Real, en Maliaño. Para comer sin límites a un precio único y económico, sin sorpresas, pide su menú Infinity. Apunta, comida japonesa, Sushi Som.
Bueno, en dos minutitos conocemos la última hora en la cadena COPE y después te esperamos en COPE Más Cantabria. Nos vamos a ir hasta la clínica oftalmológica Fernández Casas, la única en nuestra región que dispone de quirófanos propios, una gran ventaja, desde luego, para la realización y seguimiento integral en el tratamiento de todas las especialidades para la mejora de nuestra salud visual, todo en una misma ubicación, en Torrelavega, en la avenida de Bilbao 43, junto a la rotonda de los Rotarios. Vamos a saludar al director médico y cofundador, al doctor Roberto Fernández Buenaga. Él está especializado en córnea, cataratas, cirugía refractiva, y junto a él la doctora Pilar Casas de Llera, cofundadora y especializada en glaucoma y estrabismo. Hoy vamos a hablar en concreto de la cirugía refractiva. Será a partir de la 1:05 de la tarde, ya sabes, Hoy contamos con la diputada del Partido Popular, Isabel Urrutia, con la secretaria de Comunicación de Ciudadanos Cantabria, Esther Merino, con las que hablaremos largo y tendido de la actualidad de nuestra región en estos primeros días del año 2022. Y también queremos contarte que las matriculaciones de autocaravanas y campers han crecido un 20,18% en Cantabria el año pasado.
Así es. Yo creo que estamos cambiando un poquito de hábitos, ¿eh? Sí. Esto de la pandemia ha hecho que la gente se meta un poquito más en su burbuja particular, familiar, y que prefiera no pisar hoteles o casas rurales si se compre o alquile su propia autocaravana. Bueno, esos datos son...
¿A ti te gusta este concepto turístico?
Pues yo no lo he probado nunca, y entonces no sé si me gustaría o no. En principio no me atrae mucho la idea de conducir yo, pero bueno,
que te lo den todo hecho, ¿no?
Sí, ir a un hotel y tal, una casa rural... Bueno,
bueno,
sí,
que el repunte de Cantabria, por cierto, es el quinto más importante de todas las comunidades, están encabezados por Asturias, un 26,4%, y casi multiplica por cuatro el registrado en el conjunto nacional, que ha sido de un 5,5%. Escuchas Mediodía COPE, venga, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.